Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla.
Y en la trasnoche de Radio La Red nos vamos a dar un gustazo. Vamos a charlar con el querido Jorge Daniel Martínez, el Negro Martínez, el misionero de Monte Carlo, aquel que jugaba dejando un surco por la derecha en cada terreno de juego por el que pasó, marcador de punta rápido, de buena marca, buen manejo de la pelota, proyección permanente, con una carrera impresionante, Independiente, Boca, River, selección argentina, jugó en Zaragoza, dejó su nombre impreso en la historia del fútbol argentino. Y sigue haciendo historia hoy desde otro lugar. Es el director técnico de las Gladiadoras, el equipo de Boca, flamante campeón del torneo femenino de fútbol. Una actividad que, por suerte, crece día a día. Negro querido, qué gusto saludarte. Leo Gentili te habla, ¿cómo estás?
Hola, Leo querido, buenas noches, ¿cómo estás?
Ante todo, felicitaciones por el campeonato, che.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contento, un primer año de experiencia en fútbol femenino, y la verdad que se te den los resultados de la manera que uno esperaba, es lindo y se disfruta, ¿no?
En un ratito nos vamos a meter en tu historia, en cómo comenzó precisamente tu historia en Monte Carlo, en Misiones, tu debut en Mandiyú. Quiero hablar de los técnicos que tuviste. Estuve haciendo un repaso ayer por la tarde, desde Maradona, pasando por Bianchi, el maestro Tavares, Daniel Pasarela en la selección argentina, el flaco Menotti en Independiente, Ricardo Gareca. En un ratito nos vamos a meter de lleno en esto, pero a propósito de este gran presente que estás atravesando junto a las chicas de Boca, contame, en Boca el Negro, les cuento a los amigos de El Alargue de Fin de Semana, ya había laburado en la formación, en las divisiones inferiores, pero ¿cómo se dio tu desembarco? Contame cómo se dio tu desembarco en el fútbol femenino de Boca, Negro.
Se dio porque a mí me gustaba, yo había hecho un comentario una vez, bueno, en unos asados cuando compartíamos en el predio, cuando trabajaba en juveniles, yo había comentado una vez que a mí me gustaría dirigir a las chicas, que me gustaba, que era un desafío muy lindo, y que bueno, me sentía capacitado y preparado porque me gustaba, la verdad. Fue un comentario en una mesa de asado y quedó, esa charla quedó ahí, hasta que a principio de año, bueno, los chicos del consejo me preguntaron realmente si a mí me gustaría dirigir la Gladiadora. Le dije que sí, encantado, y ahí empecé a incursionar en este nuevo rumbo que la verdad que me gusta, me apasiona, y bueno, viene con un crecimiento muy grande y muy rápido, ¿no?
Claro, un crecimiento de la actividad en general y de Boca en particular, que como les decía, acaba de consagrarse campeón hace una semana en la Bombonera con más de 25.000 personas. Esto tiene que ver también con la actividad que crece día tras día, la del campeonato femenino de fútbol en la República Argentina. Contame, negro, la relación que tenés en el vínculo profesional con Román, con Juan Román Riquelme. Habla, te pregunta sobre el equipo, te pregunta en todo caso sobre cosas más estructurales, ¿tenés una charla cotidiana con él o con quién del Consejo de Fútbol?
Con el Consejo de Fútbol, con todos, uh-huh. Con todos. Creo que tenemos una charla unida y vuelta permanente. Ellos, una vez que tomaron el compromiso de designarme como entrenador, nunca te dejan solo, van, te preguntan cómo estás, cómo te sentís, cómo ves el equipo, te preguntan por ciertas jugadoras, se involucran mucho, te dan la libertad de trabajar, eso es bueno, y sentir el respaldo del consejo o de toda la gente que trabaja en el club es buenísimo, porque te da la posibilidad de trabajar tranquilo, sabiendo que bueno, tenés una responsabilidad y tenés que estar preparado para esa responsabilidad. Uh-huh. La verdad que es buenísimo, la verdad que es lindo porque se hayan involucrado de esta manera. si bien sabíamos que las mesas de los asados siempre eran de fútbol, de charla de fútbol, pero de los del masculino o de los juveniles, y hoy que en esa charla de fútbol también se involucre ya el fútbol femenino entre nosotros y charlar y debatir y escuchar un comentario de un compañero o de otro colega, es buenísimo porque uno también saca conclusiones y te lleva a mejorar día a día. Así que creo que la parte del consejo está metida y eso es buenísimo, como yo se lo dije, ¿no?
¿Y qué te pasa a vos cuando ingresás a la Bombonera, al terreno de juego, que lo cruzás para ir al banco de suplentes, como el otro día cuando tu equipo jugó frente a la UAI Urquiza, el partido definitorio, que ustedes terminaron ganando y por eso Boca se consagra campeón? ¿Qué te pasa por la cabeza, negro, cuando ves más de 25.000 personas, el entusiasmo, las banderas, los cantitos?
La verdad que una emoción una emoción muy grande, muchos recuerdos, se vienen muchos recuerdos encima. Cuando íbamos saliendo de la escalera del túnel ya para pisar el césped, para cruzar al banco, uno se imagina un montón de cosas y mucha vivencia que ha pasado en ese momento. Vienen muchos recuerdos, ¿no? Y empieza a agradecer muchas cosas y acordarse de lo que ha transitado y de llegar a esta instancia. Y después cruzar el campo y ver toda esa gente alentando a Boca, creo que es hermoso. Creo que lo que vivenciamos en ese momento fue increíble. Como decimos, la gente de Boca es increíble, el apoyo que nos ha brindado el último partido. Si bien sabíamos que teníamos que ganar para ser campeones, para consagrarnos, creo que era un momento único, un momento hermoso. Como yo se lo dije a las chicas, que disfruten. Son momentos que van a quedar para el día después de contar, porque uno va a contar este momento que a mí me tocó vivir, esta experiencia. Entonces, que ellas traten de disfrutar el momento y de recordar el día de mañana de la mejor manera, y creo que así fue, ¿no?
Les recordamos a los amigos de El Alargue de Fin de Semana, estamos charlando con el querido negro Jorge Daniel Martínez, que la UAI Urquiza llegó a la última fecha en la Bombonera con 2 puntos por encima de Boca. Por lo tanto, Boca tenía que ganar. Jorge, es cosa seria Yamila Rodríguez, que además es coterránea tuya, misionera.
Sí, sí. Yamila es una excelente jugadora. La verdad que, como yo le digo a ella todos los días, tiene un potencial futbolístico muy, muy, muy grande. Tiene que seguir mejorando, sí, obviamente, mejorando y puliendo muchísimas cosas. Es por ahí la diferencia que bueno, el juvenil del fútbol tiene con respecto a las chicas, porque ellos no tuvieron inferiores, no tuvieron. Entonces, por ahí hay pequeñas cosas que uno la tiene que ir puliendo, limando. Hoy siendo profesional, ¿no? Entonces con Yamila vamos sacando, tanto con Yamila como con las demás chicas, porque creo que Clarisa Uber también tiene un potencial, Gómez Ares, Celeste Dos Santos, que es una chiquita de 20 años, increíble lo que juega de lateral, las dos centrales son muy correctas, las arqueras, o sea, vamos puliendo y encontramos un plantel muy rico futbolísticamente. Entonces eso también te permite trabajar y pulir cosas que bueno, hay que pulirla y mejorarla a ella cada día más y que ella disfrute de eso, ¿no?
¿Y qué te pasó en este momento? Vamos a imaginarnos, o vamos, mejor dicho, a retrotraernos a lo que ocurrió hace una semana en la Bombonera. Estamos hablando con el técnico de las Gladiadoras, con el Negro Martínez, que gentilmente está charlando con nosotros. Le aclaro a algún desprevenido que duda, si la nota es en vivo, que son las 2:17 de la madrugada en la República Argentina y que tenemos en la ciudad de Buenos Aires una temperatura de 16 grados 4 décimas. Escucha, esto pasaba hace una semana en la Bombonera, negro querido, con tu equipo.
Va a buscar Urbani para Yamila Rodríguez, ojo al espacio, devuelve más aire y puede estar en esta Yamila, gol. Y se fue a trepar a lo Manteca Martínez, al alambrado, otra vez Yamila Rodríguez, la de la cinta, la capitana en este hito, en este estadio, en este momento, para poner Boca 1, UAI Urquiza 0.
Haciendo señas al banco.
Sí, se viene el cambio y estaba haciendo la entrada en calor Quillén Núñez, así que seguramente se
fue. Ojo acá, Andrea Ojeda. ¡Gol! 1 ante Wayne Rizquiz. André Ojeda lo hizo.
Revivíamos los dos goles de la victoria de Boca. Y me gustó, escuchábamos a nuestra querida colega Lola del Carril, Negro. Me gustó cuando dijo, en el relato del primer gol de Yamila Rodríguez ante la Guay Urquiza, se fue a trepar al alambrado a lo Manteca Martínez, porque tiene que ver este momento de Boca con un sentido de pertenencia muy particular. Yo cuando hablo de esta etapa en lo deportivo de Boca, no solamente con las chicas, en general lo digo, noto como que hay un regreso a las fuentes, a ese sentido de pertenencia, al orgullo de vestir la camiseta. Por eso destaco lo que dijo la relatora, Lola del Carril, cuando Yamila se fue a colgar del alambrado para festejar el gol. ¿Se siente eso? ¿Se nota eso? ¿No? Te lo pregunto a vos que laburás, que estás ahí.
Sí, eso es lo que nosotros buscamos. Siempre tuvimos una charla con el consejo, siempre tuvimos una charla con todos los entrenadores juveniles, que es bueno que nosotros inculquemos el sentido de pertenencia. Creo que el sentido de pertenencia es lo más lindo para el crecimiento del club. O sea, que los chicos entrenan con un sentido de pertenencia, igual que las chicas, para defender sus colores, defender su escudo y tener bien sentir orgullo en cada partido y disfrutarlo. Y creo que quedó demostrado en el gol de Yamila, que fueron todo al tejido a festejar. La verdad que una sensación muy linda, y bueno, y eso es lo bueno, que ya también tengan sentido de pertenencia y defiendan sus colores. Creo que eso también queda muy lindo, ¿no?
Hace un rato te pregunté qué te pasaba cuando aparecías en el terreno, lo cruzabas e ibas al banco y veías una bombonera con más de 25.000 personas para ver a tu equipo. Ahora te pregunto, ¿qué te pasaba en ese momento con los goles de Yamila, de Andrea, cuando veías que el sueño del campeonato estaba ahí, al alcance de la mano?
No, en primer lugar, yo primero en el vestuario le había dicho a la chica que estaba agradecido a ellas. A ella por traerme de vuelta a este hermoso lugar y disfrutar un partido, creo que maravilloso, y tratar de coronarlo, ¿no? Entonces, estaba agradecido, la verdad que le agradecía a la chica. Tenía una sensación, una emoción muy linda, ¿no? De alegría, de felicidad, por momento con ganas de llorar, porque te llegan montones de recuerdos. Entonces, se viven sensaciones muy lindas. Y después iba al calmo, muy tranquilo al banco, porque yo como entrenador le tengo que transmitir esa seguridad a ella, que cuando me ven a mí mirando para el banco, dando una indicación, tengo que estar firme, y ellas sientan que yo estoy firme para acompañarla, y ellas sienten esa firmeza y van para adelante buscando los resultados que buscan, ¿no? Y que buscamos todos, esa es la realidad.
Lo sumamos
la sensación es muy linda.
Claro, y me imagino, y lo cuenta el Negro Martínez en el alargue de fin de semana. Lo sumamos a Javier Lucy a la charla.
Buenas madrugadas, Jorge. A ver, recién Leo te preguntaba qué se sentía de ver tanto público ahí acompañando, en este caso, al equipo de las chicas. Digo, llegará un momento, pienso, que ya no vamos a hacer esa diferencia ni hacer este tipo de preguntas, pero ¿cómo ves el fútbol jugado por chicas? ¿Y cuánto falta para que dejemos de hacer este tipo de preguntas?
El fútbol femenino viene creciendo con un potencial muy grande y muy rápido. Yo creo que dentro de poco vamos a dejar de hablar del fútbol femenino como se venía hablando, no vamos a hablar del fútbol femenino en competencia, porque creo que las chicas que están apareciendo tanto hoy en inferiores del club, tanto en Boca como en los distintos clubes, van apareciendo jugadores ya con otra dinámica, con otro estereotipo de jugadora, con otras actitudes. Físicamente vienen más atletas. Entonces yo creo que cuando uno ya se empieza a trabajar en inferiores, entonces cuando uno ya empieza a encontrar esos resultados, yo creo que pronto el fútbol femenino va a estar, no sé si a la par, pero va a estar llegando al fútbol fútbol masculino. Y creo que vamos a dejar de hablar de eso, ¿no? Yo creo que la cantidad de gente que acompañó el fin de semana pasado a las gladiadoras lo va a empezar a acompañar de otra manera, y vamos a empezar a disfrutar también en nuestro fútbol femenino con orgullo, porque sería hermoso, es lo que estamos apuntando en todo, ¿no?
El negro, Jorge Daniel Martínez, que está charlando con nosotros, como decíamos en el comienzo de la charla, fue un grandísimo jugador, es un gran formador y entrenador, pero además muy buen tipo. Yo tengo la posibilidad de trabajar en la tele con tres amigos que fueron compañeros del negro. Y los tres me hablaron maravillas. El Bichi Fuertes, que lo tuvo de compañero en Colón, el negro Astrada, que lo tuvo de compañero en River, y el flaco Schiavi, qué bravo que es ese flaco, que lo tuvo de compañero en Boca, y los tres me dijeron, como jugador un fenómeno, pero como tipo, qué buenazo que es el negro Martínez, y el ambiente del fútbol lo dice, y eso es lo más importante, lo que queda. Y a propósito de esto, negro, ¿cómo es el comienzo de esta historia, de tu pasión, de tu vocación? ¿Dónde hiciste los primeros palotes futboleros? Contame un poco de este comienzo allá en Monte Carlo, Misiones, donde naciste y te criaste.
Sí, primero, o sea, agradecerle lo que se pudo haber comentado el Bichi, el negro o el flaco. La verdad que tuve el placer de compartir vestuario, camiseta con ellos y compartir cambujo. La verdad que eso también a mí me pone muy feliz y me llena de orgullo, porque sé que hice bien las cosas y que grandes jugadores y referentes del fútbol argentino hablen bien de mí, y creo que también eso ha marcado lo que fui como jugador y como persona. En ese sentido, la verdad que siento también un poquito de orgullo y felicidad. Después, bueno, los comienzos como todo chico, ¿no? Como todo chico, empecé en un club de barrio, en mi pueblo, en Huracán de Monte Carlo. Después tuve la posibilidad de ir a probarme. Ya de grande, yo tampoco hice inferiores, tuve esa suerte.
Mira.
No hice inferiores y pude llegar a primera. Alguna vez la suerte, cuando uno espera y la encuentra, se aferra y bueno, tuve la suerte esa yo, ¿no? Así que de ahí pasé a Mandillú a probarme ya con categoría de reserva, donde el entrenador en ese momento era Gualdino Casco y me dijo que era que era imposible a que me quedara por el hecho de que ya yo era un jugador que tenía que firmar el contrato, ¿no? Prácticamente era 6 meses y después firmar el contrato y era muy difícil. Era muy raro suceder esas cosas, ¿no? Entonces yo le pregunté si había la posibilidad que me vea, de sacarme la gana de probarme en un club, y me dijo que sí, y bueno, por esa posibilidad que me dio, le gustó, me dijo que iba a hacer todo lo posible para que me quedara, no me prometía nada de firmar el contrato porque era muy difícil. Yo le dije que jugando 6 meses en el club le iba a demostrar y que tenía ganas de ganarme ese contrato. Y creo que así fue, después de los 6 meses firmé el contrato con Mandillú, jugué 6 meses en la reserva. En ese entonces estaba López Caballero de entrenador en Mandillú, y me llevan a hacer pretemporada con ellos, y le gustaba a López Caballero como jugaba, empezaron a entrenar. Después, antes de empezar el campeonato en el 93, se pelea López Caballero, se separa y queda, bueno, faltando una semana a empezar el campeonato, asume el técnico interino Gualdino Casco, que me pregunta cómo había hecho la pretemporada, cómo estaba, cómo me sentía. Yo le dije que estaba bien, que estaba feliz, y me preguntó si me animaba a debutar el domingo, y dije que sí. Y ahí empezó mi carrera, debutando con Gualdino Casco, que fue el técnico que me dejó en reserva y que después me dio la oportunidad de debutar en primera, y ahí arrancó mi carrera. Después, en ese entonces, apareció Sosa, Chiche Sosa, con Pistola Vázquez. Lo tuve a ellos, ahí empecé, me dejaron como titular y ahí empezó mi carrera. Después lo tuve a Diego, que también Diego era...
Ahora te voy a preguntar por Diego.
Y ahí empezó mi carrera, así empezó.
¿Y siempre de 4, negro?
Siempre de lateral.
Siempre de lateral, mira.
Siempre de lateral, me gustaba... Yo siempre decía que es el puesto más lindo, porque uno quería estar en contacto con pelota permanente y yo miraba todo el campo, o sea, siempre vos tenés el campo por delante y ves todos los jugadores y ves todo el sector del campo. Y estás en contacto con pelota permanente, entonces a mí me gustaba jugar de lateral. Quizá eso también me ayudó mucho a ser un lateral, ¿no?
Claro, claro.
Siempre preferí jugar en ese lugar.
Contame de aquel debut, che, ¿cuándo te lo dijo Gualdino, el rival, tus compañeros, cómo te fue?
Cuando me pregunta,
sí.
Obviamente uno primero sorprendido, ¿no? Porque sabía que, bueno, hice la pretemporada y tenía una chance, es lo que uno por ahí deseaba o anhelaba. Obviamente el nerviosismo, el susto, todo junto que te llega en ese momento a la hora de debut. En ese momento yo lo tenía adelante, estaba Pipi Bátimo, estaba en el equipo, estaba Pedro Barrio, estaba el Vasquito, el Articochea, o sea, tenía grandísimo plantel, grandes jugadores, estaba Guido Alvarenga, Chiquito Benítez, tenía un equipo bárbaro. Entonces ellos confiaban en mis condiciones, confiaban en mi capacidad y me apoyaron. Entonces creo que eso también en ese momento te simplifica un montón de cosas y jugás tranquilo. Debuté contra Newell de local, ganamos 3-1 y también, bueno, o sea, fue completa el debut.
Qué buena historia. Y ahí comienza la historia. Cuando desembarca Maradona en Deportivo Mandiyú de Corrientes, yo me acuerdo que fue una revolución, Maradona recién retirado, lo que generó no solamente en Corrientes, en el fútbol argentino. ¿Cómo lo recordás aquello? ¿Cómo lo recordás a Diego? Porque viste que poco más, poco menos, casi todos tenemos alguna anécdota con Diego. Me imagino vos, que convivías con él en el día a día, el entrenador y vos, futbolista, joven, empezando tu camino en Mandiyú.
Sí, primero no podíamos creer cuando nos confirman que Diego iba a ser nuestro entrenador. No, soy sincero, no lo podíamos creer. Era algo impensado para nosotros, estando en Mandiyú, ¿no? Obviamente, sabiendo que la comisión en ese momento hacía un buen trabajo. Pero era algo impensado verlo al mejor jugador del mundo teniéndolo con nosotros, la posibilidad de hablar, charlar, ser cómplice en ciertas cosas, compartir vestuario, campo de juego, charla, anécdota, millones de preguntas obviamente que debemos que hacerle, verlo personalmente frente tuyo y que te dirija la palabra y tener una ida y vuelta futbolístico, creo que es hermoso. O sea, yo tengo los mejores recuerdos con Diego, he hecho una relación de amistad muy linda porque perduró a través de los años. Yo siempre estaba en contacto con él, seguía en contacto, increíblemente él siempre se acordaba. Mirá. No sé cómo hacía, pero se acordaba y te preguntaba cómo estaba. Era un tipo, una persona muy generosa, la verdad que se lo extraña, se lo quiere un montón y nada, para nosotros como entrenador significó muchísimo, y más para Mandiyú también, ¿no?
Claro, me acuerdo de las camisas que usaba Diego cuando era el técnico de Mandiyú. Polémicas.
Sí, era polémica, y los trajecitos también. Una vez él tenía un traje plateado y yo le paso por al lado como cargada y le digo, qué trajecito pegaste, papá, y termina el partido y estaba dentro de un sobrecito con el del guardatraje en mi lugar, terminando un partido con Banfield, y miro yo y era el traje que él había usado, regalándomelo, y yo le decía que no podía aceptar, y él me miraba y me decía, agarralo o te mato. Era una persona que vos le decías algo que te gustaba y automáticamente lo tenía y no te podía negar a no recibirlo porque él se ofendía. Así que nada, así también otras cosas, ¿no? No solamente eso.
Qué buena historia es. Qué buena anécdota la del trajecito que se terminó quedando el Negro Martínez, que era de Diego. Estábamos charlando justamente con el entrenador de las Gladiadoras, el equipo de Boca que acaba de consagrarse campeón del torneo femenino de fútbol. Digo torneo femenino de fútbol, escucha, Negro, y no fútbol femenino, porque el profe Jiménez, que es un gran lingüista y siempre nos está encima, ayudándonos, corrigiéndonos, me dijo, el fútbol no es masculino o femenino, el fútbol es uno solo, En todo caso, es campeonato femenino y campeonato masculino. Entonces trato de encontrar la vuelta para no decir fútbol femenino y que me llame el profe Jiménez y me dice, no, no es fútbol femenino, el fútbol es uno solo. No es ni masculino ni femenino, es campeonato femenino y campeonato masculino. Lo cierto, negro, que la rompes en Mandiyú y aparece en tu vida Independiente, el rey de copas, uno de los grandes del fútbol argentino. Imagino lo que habrá sido para vos, como bien contaste hace un rato, un pibe que no había hecho inferiores, que se encuentra de repente en Mandiyú, luego lo conoce a Diego, que fue su entrenador, y desembarcás en el Rojo.
Sí, si te cuento lo del Rojo como fue, también creo que es llamativo todo lo que me ha sucedido. Porque en ese interín de cuando se va, bueno, después lo de Diego, todo, Diego se va, viene a dirigir 4 partidos Humbertito Grondona con Keo Sellano, un uruguayo. Y en esos 4 partidos Humbertito Grondona me dice, negro, el día que yo agarre Independiente, te llevo conmigo. Esas fueron las palabras de Humbertito. Uno chico, inocente, le dice que sí, obviamente cree, y después piensa que se termina, ¿no? Se termina ahí. Y nada, en el 95, julio del 95, asume Humbertito Grondona, el zurdo López, Independiente, y el primer refuerzo para Independiente era Farid Mondragón y Jorge Martínez. Yo no lo podía creer, lloraba de felicidad, porque bueno, lo que me estaba pasando era impensado, o sea, más que lo que yo había soñado, se estaba dando mucho más. Porque de haber llegado a primera división, hoy estaba pasando a un club grande del fútbol argentino y nada, de vestir la camiseta de Independiente era una felicidad, creo que también esa, otro paso de la historia, ¿no?
¿Qué carrera que hiciste? A veces te pones a pensar todo lo que lograste y desde dónde empezaste, o no sos de mirar tanto para atrás, porque es extraordinario, es como para hacer una serie de Netflix, te diría, tu vida, tu historia, negro. ¿Sos de mirar para atrás, de valorarte, de valorar cada paso que diste y cómo fuiste consiguiendo con tanto talento, por cierto, pero con mucho sacrificio también cada cosa en la vida?
Sí, sí, sí. Solemos mirar para atrás. Yo creo que
bueno,
con la gran mayoría de los jugadores de nuestra época, nuestra camada, cuando nos juntamos a tomar algo, a charlar, creo que siempre recordamos en nuestro comienzo y sí, se recuerda, lo valoramos y bueno, como siempre decimos, somos agradecidos y afortunados de lograr lo que logramos con el sacrificio, con el compromiso y de buscar nuestros objetivos. En ese momento también era difícil porque por ahí en lo económico los padres no te podían acompañar y era una lucha sola tuya, que tenías que buscar tu futuro y vos te preparabas para eso y ibas. Hoy por ahí las posibilidades son mayores. En nuestra época por ahí no había tanta pensión como hay hoy. No había representante, había contado, eran 2 o 3 y por ahí no teníamos la suerte nosotros de tener un representante. Entonces lo que nosotros logramos lo valoramos mucho más y bueno, lo guardamos como un recuerdo y lo comentamos cada vez que nos juntamos y la verdad que sí, estamos orgullosos de lo que hicimos.
Y en Independiente tuviste 3 etapas, pero en aquella primera etapa la rompiste toda, negro.
Sí, fue maravilloso, con el Flaco Menotti, creo que teníamos un plantel hermoso, creo que teníamos un plantel de grandísimos jugadores. Estaba Bruchaga, el Toro Acuña, Lani Garnero, Farid Mondragón, Pabito Rochen, el Polaco Arseno, Raúl Cassini, Jode Caldera, Panchito Guerrero. No, la verdad que era un plantel de Palomo Zuriaga, un plantel hermosísimo. Y bueno, la llegada del Flaco, que el flaco nos decía siempre que juguemos y que bueno, que primero había que divertirse y jugar tranquilos, que haciendo las cosas que uno tiene que hacer en el momento justo era más que suficiente y que lo disfrutemos. Y creo que así nos sentíamos todos, creo que lo disfrutábamos, ¿no?
El Flaco Menotti, vos muy pibe y ya los habías tenido de entrenadores a Oscar López y a Oscar Caballero en Corrientes, a Diego, el Flaco Menotti en Independiente, la pucha. La pucha. que también el flaco Menotti, bueno, todos los jugadores, o la mayoría que fueron dirigidos por él, te hablan del flaco no solamente como entrenador, sino de esa capacidad que él tenía y sigue teniendo, de transmitir la sapiencia, el conocimiento, la sabiduría. Un tipo muy especial el flaco, ¿no, Negro?
Sí, un tipo muy especial. La verdad que nosotros lo escuchamos con mucha atención y cuando hablamos o preguntábamos algo que te explicaba, prestábamos mucha atención porque la verdad que el flaco, cuando te daba una charla, sus palabras llegaban y te hacían sentir de una manera, te hacía crecer la autoestima, te hacía crecer, te hacía sentir importante, vos te sentías importante y sabías que vos lo que estabas haciendo no era tan solo para vos, sino para un grupo de gente que estaba colaborando y un montón de gente que estaba atrás tuyo acompañándote. Entonces creo que eso también nosotros lo valorábamos y salíamos al campo de juego para no defraudar primero al entrenador, al club y a toda esa gente que estaba atrás tuyo.
Y gracias a lo que hiciste en Independiente te llega la gran posibilidad que te da Daniel Passarella de jugar en la selección argentina.
Sí, 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 de haber hecho bien las cosas en Independiente, tengo la posibilidad de jugar eliminatoria en la Copa Argentina, con la selección argentina. En ese momento estaba Daniel Passarella, ayudante de campo el Tolo Gallego y Isabela, o sea que también tuve dos grandes entrenadores acompañándolo, así que nada, la verdad que uno se pone a pensar y sí, tuve los mejores entrenadores en ese momento del fútbol argentino, ¿no?
Vos jugaste la Copa América de Bolivia,
¿no? La Copa América de Bolivia, de Cochabamba, sí, sí.
Claro, no, claro.
98. Claro. Y después quedó fuera de la lista del 98 para el Mundial de Francia porque Daniel se inclina por Mauricio Pineda. Él decía que, bueno, lamentablemente ya tenía que quedar afuera y que llevaba un lateral que podía jugar en los dos laterales porque Mauricio jugaba en los dos laterales en ese momento. Así que bueno, no pude ir al Mundial. Pero bueno, lo importante es haber vestido la camiseta, una satisfacción y un orgullo personal más que nada, ¿no?
Claro, claro. Estoy repasando aquel plantel, che, que jugó la Copa América en Bolivia. No nos fue bien, pero qué jugadores que teníamos. Qué jugadores.
Sí, teníamos una camada de jugadores muy lindos, muy lindos. Sí. La verdad que la pena haber compartido vestuario con
Julito Cruz, el Chelo Delgado, sí, el Muñeco Gallardo, Usain, Gustavo López, el Diablo Montserrat, bueno, Mauricio Pineda.
Sí, Lechuga Roa.
Lechuga Roa, el Morrón Rochen, Nelson Morrón Vivas, Roche, sí. Gustavo Zapato. Sí.
Nacho González, el arquero, Gustavo Zapato, exactamente, el Pacha Cardoso.
Claro.
Sí, buena gente, la verdad, buenos jugadores.
¿Y qué te pasó, Negro? Estamos charlando con el Negro Jorge Daniel Martínez cuando Passarella te explicó, recién lo contaste, el motivo y te dijo que no ibas a jugar, que no ibas a estar en el plantel para ir al Mundial.
Uno por ahí en ese momento, o sea, se pone un poco triste, ¿no? Pero también entiende que hay un entrenador que tiene que tomar decisiones y siempre lleva algo para lo que él considera que necesita el equipo en ese momento, ¿no? Daniel en ese momento me dijo que no era tema futbolístico, no era las condiciones, simplemente que era que le servía más en ese momento por X motivo de tener un jugador que puede jugar de los dos lados, ¿no? En ese momento uno por ahí no quiere entender, se pone triste, pero al pasar los días se va dando cuenta que es así, que siempre un entrenador busca lo mejor para su equipo y la verdad que agradecido porque fue sincero conmigo y me lo dijo de frente, que eso también es importante, ¿no?
Claro, claro.
Así que también te da un poco de tristeza porque uno tiene una ilusión de querer estar en un Mundial, pero bueno, pensaba si no era ahora podía ser más adelante y seguir trabajando de la misma manera. Y apoyar a los muchachos, confiaban en ellos, confié y sigo confiando, así que nada, y era mi selección y lo teníamos que acompañar y defender.
Claro, claro.
Era realidad.
Estamos charlando con el Negro Martínez, que es el técnico de las Gladiadoras, las chicas de Boca, y es una charla en la que vamos y venimos en el tiempo, como si estuviéramos tomando un café en la trasnoche de la radio. Y me dice Chiqui Heredia, Negro, que es nuestro operador y nos da una mano en la producción, que encontró un audio de Diego Maradona hablando de vos después de un partido que Deportivo Mandiyú empató en el Monumental ante River 2-2. Diego, sí, señor, hablando de vos, a ver qué dijo después de aquel partido, a ver.
Está bien, que estoy conforme, que le podemos jugar de igual a igual a cualquiera, viejo. Eso lo quiero que se metan en la cabeza.
Pudo haberlo resuelto Mandiyú, inclusive, en esa jugada de Álvarez.
¡Qué bola de Guido, me quiero matar! ¿Y la de Casartelli?
Hablaba de Mandiyú, en realidad, ¿no? Del equipo en general.
Sí, sí.
¡Qué partido aquel!
Sí.
Porque estaban para ganarlo. Esto fue en el 94, ¿no?
94, ¿no? 94, sí.
Me acuerdo de ese partido. Yo tenía 22 años.
Sí, sí, sí. Creo que habíamos hecho un partido extraordinario, un partido bárbaro y bueno, tuvimos la chance de ganarlo, pero bueno, River tiene su jerarquía y nos empató sobre el final. Pero bueno, son momentos que lo hemos vivido y quedan en el recuerdo.
Recién lo decíamos, hiciste una carrera extraordinaria, maravillosa, y que cobra más valor por cómo se dio. Vos lo contaste, no hiciste inferiores, arrancaste de pibito en el equipo de tu pueblo, de Monte Carlo, en Huracán, fuiste a Mandiyú, donde te costó quedar por diferentes circunstancias, y luego aparece Independiente, la selección. ¿Cuál fue el mejor momento, el más feliz en tu carrera de futbolista?
No, yo creo que todos los momentos fueron felices. Tuve un momento de buen fútbol, creo que a un nivel muy alto en Independiente, con el Flaco Menotti. En River tuve buenas actuaciones, en Boca también he tenido la suerte de jugar y he tenido buenos rendimientos. Todos los momentos fueron felices porque creo que los clubes se hayan interesado en Jorge Martínez, Balneario Martínez. Para mí era un orgullo y era, la verdad, felicidad tras felicidad, porque como bien vos lo decías, como te dije anteriormente, siempre recordaba de dónde salía y lo que nos ha costado, y que hoy tenga la posibilidad de que un club tan importante esté pensando en mí, creo que son momentos de felicidad y era feliz y trataba de disfrutar.
¿Y
como siempre le dije, yo trataba de disfrutar siempre el fútbol. Siempre traté de jugar y disfrutar y dar lo mejor de mí.
Mirá vos.
En todo sentido. La verdad es que siempre trataba de reírme jugando, tratar de tener una sonrisa, porque creo que era lo más lindo que estaba haciendo. Y
qué bueno.
Y nada.
Qué bueno eso.
Sí.
¿Y cómo hacías, negro? Porque vos decís, me gustaba jugar con una sonrisa porque realmente disfrutaba lo que hacía. Pero claro, ¿cómo hacías con tanta presión, con tanto que hay en juego, con esta locura que siempre fue el fútbol argentino, los hinchas, los dirigentes, la presión por ganar, sobre todo en los equipos grandes por los cuales vos pasaste? ¿Cómo hacías en ese contexto para disfrutar y jugar con una sonrisa? Porque es buenísimo, pero me cuesta creerlo, me cuesta pensarlo.
Es que por ahí lo decimos, canalizaba de otra manera, por ahí yo, ¿no? Con una sonrisa y trataba de disfrutar. Obviamente sí, en momentos previos estaba nervioso, estaba atento, trataba de estar concentrado, siempre prestando atención, siempre responsable, pero en el momento de jugar me salía a sonreír. Disfrutaba lo que hacía, pensaba en lo que hacía y me reía porque sentía que lo estaba haciendo bien y servía a mi equipo y servía y le gustaba a la gente, y eso también me ponía feliz. Por ahí en ese momento soltaba una sonrisa. La verdad que lo disfrutaba de esa manera, así como en cada entrenamiento. Además, tengo anécdota con Dani Garnero y con Dieguito Caña, que a Dieguito Caña lo enfrento él en Boca y yo en Independiente, y hago una jugada y le paso por al lado a Dieguito Caña y le digo ole, y Dieguito me dice siempre lo mismo, y porque ya me conocía de Independiente. El Dani Garnero lo mismo, me dice, no, te vas a poner serio nunca vos, me dice. Entonces, bueno, yo le digo, pero si pierdo esa alegría, pues como que no soy yo. Y ellos ya me conocían y me entendían, y la verdad que también me acompañaban en partido.
Mandiyú, Independiente, River, fue a Europa, jugó en Zaragoza, volvió a Independiente, Boca, Colón, Olimpo, Nueva Chicago, Platense. ¿Qué club vio al mejor Negro Martínez? Me imagino la respuesta, pero quiero que lo respondas vos.
Yo creo que Independiente. Yo creo que Independiente me dio el salto de calidad, el salto de futbolista, y me hizo, si bien Mandiyú me abrió las puertas de ser quien soy, el que me abrió las puertas a todo fue Independiente en un mejor momento futbolístico. Creo que en ese momento futbolístico en nivel alto tuve la suerte que estaba acompañado del Flaco Menotti, que también engrandeció por ahí aún más mi fútbol, ¿no?
Jorge, recién hizo un listado, Leo, de todos los equipos por los que pasaste. ¿Es fácil sacarse la camiseta y ponerse la camiseta de otro equipo?
No es fácil, no es fácil, pero es un trabajo. Es un trabajo que uno lo hace y lo trata de hacer bien y con respeto, siempre valorando y respetando los colores y el escudo donde te toca jugar. Creo que no es fácil sacarse una, ponerse otra y estar. Si uno agradece, sí, agradece porque ese club está interesado en tu trabajo, entonces como está interesado en tu trabajo, vos tenés que hacerlo bien y respetar sobre todas las cosas. Creo que es lo que yo siempre hice, respeté a todos los clubes de la misma manera, traté de siempre dar lo mejor del Negro Martínez, y creo que bueno, eso también hoy me permite estar donde estoy, ¿no?
Exacto. Negro, ¿y lo peor o la mayor decepción, el dolor en tu carrera?
No, creo que decepción no, porque creo que si nos ponemos a recordar, tengo una carrera bárbara. Sí, lo más triste, lo más doloroso, por ahí lo que me pasó deportivamente fue, bueno, haber quedado fuera del Mundial, después perder la final con el Bayern Múnich con Boca. Creo que uno se prepara para esa final y me tocó jugarla y perderla, y no solo eso, sino lesionarme. Creo que también por ahí la tristeza más grande o la decepción que he tenido en el fútbol, nada más, ¿no?
Me llega algo increíble, Negro. Vos sabés que siempre digo que a esta hora se tiene una complicidad con el oyente que no se tiene en otro horario de la radio. A esta hora el oyente no oye, escucha, participa, presta atención. Y en este caso, Eric Demkov, que es uno de los grandes estadígrafos que tiene el periodismo deportivo en la Argentina, grandísimo relator también, me manda la síntesis extraída de la revista Solo Fútbol del partido que marcó tu debut en Primera División. Escucha. Mandiyú, Cabrera, Martínez, Kanapkis, Caballero y Lugo, Morán, lo que metía ese Morán, La Madrid, Obregón y Alvarenga, Duré y Arsenio Benítez. Hubo cambios. A los 22 minutos del primer tiempo, Marinilli por Martínez. ¿Te lesionaste?
En el segundo tiempo mirá, salgo yo. Salgo, mirá, No lesionado, pero salgo con un calambre, obviamente, producto del nervio y la ansiedad de ese momento. Sí, en el segundo tiempo, ya faltando poco.
Escucha, sí, señor. Y Newell formó con Scoponi, Garfagnoli, Galucci, Osela y Cerro. Martino, el Chocho Liop, Berti y Castaño Suárez, Calcaterra y Mendoza. Mirá vos, sí, este récord. El técnico Jorge Solari de Newell's, y como habías contado, Negro, el técnico de Mandiyú, Gualdino Casco. Mandiyú, bien digo, 3-1. La figura Benítez con 7 puntos. Esperá, porque ahora no te va a gustar nada, porque te voy a decir con cuánto te calificó el periodista de... Solo Fútbol. Los goles, Benítez en 2 oportunidades, a los 5 y 15 minutos del segundo tiempo. Descontó el Chocho Liop para Newell's y Caballero marcó el tercero para Deportivo Mandiyú. ¿Cuántos puntos crees vos que jugaste en aquel debut, Negro? A ver.
6 puntos.
5 te puso el vigilante este, pero que hizo la crónica para Solo Fútbol.
Pero bueno, está bien. Era el debut, 5 puntos, es importante.
Está muy bien. Y escuchame, aparte con victoria.
Y con victoria, sí, sí. Era de debutar y bueno.
Lo calificó de discreto el partido. El periodista dice, en el resumen, la primera etapa prácticamente pasó desapercibida, ya que ninguno de los dos mostró algo de vocación ofensiva y se limitaron a prestarse la pelota en la zona media sin agredirse mutuamente. Pero el rápido gol de Benítez, tras el penal atajado a medias por Scoponi, tranquilizó a Mandiyú. Los correntinos se dedicaron a manejar los tiempos y a administrar la diferencia sin problemas. Los rosarinos se mostraron perdidos y ni siquiera el descuento de Liop arrimó la esperanza de un empate. Este fue el comentario del partido. Mirá qué lindo recuerdo. Che.
Muy bien lo recuerdo. La verdad que lindo muy recuerdo. Bien.
América Ballero, el reloj. Escucha. Como aquel tema de Roberto Cantoral, ¿se acuerdan? Reloj, no marque las horas. Scoponi. Neri Caballero, vamos Neri. Esta oportunidad, es tu gol, Neri, 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 Neri. ¡Gol! Caballero, o el reloj, como ustedes quieran, el 3-1 para Mandiyú, cuando Ruccio dice que el partido termina aquí en Corrientes, la victoria del Club Deportivo Mandiyú sobre Newell's Old Boys, 3-1 en un gran partido.
Mirá, el gol de Caballero, bueno, el de la victoria, el 3-1, después de un error de Scoponi, el día de tu debut, negro. Mirá qué cosa linda, sí. Qué lindo recordar. A mí me gusta, me pone bien. Te quiero agradecer de nuevo la buena predisposición, estar charlando con nosotros a esta hora. Aprovecho para decirte que te queremos mucho, te admiramos por todo lo que conseguiste, porque sos un gran tipo, y cuando a la buena gente le va bien, uno siente que el tiro sale para el lado de la justicia. Y eso, bueno, es gratificante. Sí. Y alegro de estar haciendo bien. Con las chicas de Boca. Sigue laburando. Es un tipo querido. ¿Sabes qué importante ser un tipo querido? Más allá de admirado por lo que hizo en una cancha de fútbol o por lo que sigue haciendo ahora como entrenador. Querido, que los tipos que trabajaron con vos, que compartieron el día a día, digan, el negro es un buenazo, es un tipo bárbaro. Y he hablado con varios en estos días que fueron compañeros de Jorge Martínez, que está charlando con nosotros, y todos coincidían en eso. Aparece Boca en tu vida. Primero, un paso muy cortito en Zaragoza. ¿Por qué tan poco tiempo en Zaragoza después de Independiente, negro?
Porque no, lo de Zaragoza fue corto porque no me gustaba a mí el fútbol. Para mí, yo en ese momento el fútbol era muy aburrido, el fútbol español. Yo necesitaba por ahí esa adrenalina de sentir los canticos del bombo, del trapo, el que te movieran el micro, esa vivencia que teníamos nosotros antes de cada partido. Entonces no me sentía cómodo, no me sentía feliz. Yo tenía contrato por 4 años y bueno, se lo expresé mi deseo al presidente del Zaragoza, que no me sentía cómodo, que no era feliz, creo que no iba a rendir de la mejor manera y sería una falta de respeto de mi parte hacia el club estar en un lugar donde no iba a dar lo mejor de mí. Entonces, antes de faltarle el respeto a la institución, yo prefería pegar el regreso. Así que, más que nada fue eso, ¿no? Y así fue.
¿Y volvés a Independiente?
Vuelvo a Independiente y a los 6 meses me trae Bianchi para Boca. Sí, señor.
Qué bárbaro. Bueno, contame cómo fue la llegada a Boca, con quién te juntaste, porque aquel Boca de Bianchi era un equipazo. Bueno, de hecho, termina jugando la final de la Copa Intercontinental frente al Bayern Múnich en el Estadio Nacional de Tokio. Pero háblame de tu arribo a Boca, porque tu carrera no paraba de crecer.
Sí, a mí también, cuando llego a Boca, también sorprendido y feliz, porque yo volvía de España, volvía a estar, volver a Independiente, donde estaba 6 meses, y que un club como Boca interesado en tu servicio. Llegaba a un club que bueno, en ese momento estaba ganando todo, era creo que uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Creo que la felicidad plena una vez más, y con el deseo de hacer bien las cosas y cumplir. Llegar al vestuario, encontrarme con grandísimos jugadores, con grandes personas, la verdad que fue muy muy lindo. Llegamos junto con el flaco Schiavi, llegamos juntos los dos.
Ah, en ese mercado de pases.
En ese mercado de pases llegamos juntos con el flaco. Sí, llegamos juntos los dos con el flaco. Y debutamos, creo que debutamos al mismo tiempo los dos contra Belgrano de Córdoba, de local.
Mirá. Acá tengo algunos datos. Claro, vos llegaste con el flaco a mediados del 2021. Y debutaste, ¿te acordás? ¿Dónde?
Con Belgrano. En la Bombonera con Belgrano de Córdoba.
En el torneo local. Pero,
torneo local.
Jugaste frente al Vasco da Gama el 29 de julio en el Mané Garrincha en Brasilia por la Copa Mercosur.
Sí, señor, exactamente, por la Copa Mercosur en ese momento.
Que fue 2-2 aquel partido. Y en Boca hiciste dos goles.
En Boca hice dos goles, sí.
¿Uno?
Uno a Chicago y uno a Rosario Central.
Escuchalo a Walter Nelson, cómo lo relataba.
Toca hacia Arias. Por acá viene Rivarola para meter el centro. Se prepara Schiavi. Pegó la pelota en Clemente. Y sale a toda velocidad Martínez. Acaba el negro Martínez. Aquí se la vas a dar. Está esperando Carreño. Prefiere jugar con Riquelme. Viene para el negro de nuevo. Esto es gol de Boca. Boca gol. Martínez que amaga. Martínez. ¡Gol! ¡Golazo de Boca! ¡Qué definición, negro! ¡Qué digo, gol! ¡Recontra golazo! 3-1 a Rosario Central. ¡Qué lo parió, che! ¡Qué definición!
¡Qué golazo! ¡Qué grande! Mirá vos.
Sí, fue un lindo gol. La verdad que fue un córner donde rechazamos y bueno, salimos en velocidad y yo le doy la pelota a Román y seguí corriendo y me encontré con la pelota adelante y frente al arquero.
Y además ganaron 3-1.
Definí como si supiera.
Claro, y ganó Boca 3-1. Y después el otro gol que vos decías, le marcaste 9 a Chicago jugando para Boca, hiciste dos goles en el club, en cancha de Ferro. Fue poquito antes de la final con el Bayern Múnich, ¿no?
Fue el partido, sí, creo que fue un miércoles a la noche, si no me equivoco, que nosotros viajábamos al día siguiente. Sí, exactamente así fue.
Y contame de aquella final, lo que pasó en la previa, qué les dijo Bianchi. Siempre me intriga saber la salida, cuando se empieza a escuchar el traqueteo de los botines contra el cemento antes de emerger en el terreno de juego al mismo tiempo que el otro equipo, cómo se miraban con los alemanes, qué es lo que se decían entre ustedes, cómo afrontaron, qué te acordás, cómo afrontaron ese partido, qué te acordás de la previa. Boca jugó con Córdoba, vos, el flaco Schiavi, Burdizo y Clemente, Javier Villarreal, el Chicho Serna y Traverso, Román, Guillermo y el Chelo Delgado. ¿Qué te acordás de la previa, che, de ese partido, de la charla de Bianchi?
No, creo que Carlos nos decía que si habíamos llegado hasta ahí era por algo, que sigamos haciendo lo que veníamos haciendo con la responsabilidad que cada uno tenía que hacer dentro del campo de juego, estar atento, obviamente, que sabíamos que los alemanes por ahí eran más fuertes, más rápidos. Que confiáramos en nuestro fútbol, que confiáramos en nuestro compañero. El compañero que estaba al lado en ese momento era tu hermano y lo teníamos que defender uno al otro. Creo que eso era más que nada, ¿no? Entonces nosotros nos juntábamos fuerza, nos uníamos y íbamos todos juntos en busca de un objetivo que queríamos todos. Entonces nos hacíamos fuertes nosotros mismos y buscábamos eso, la final, ganarla.
Y la perdieron por poquito, 1-0.
La perdimos ahí, sí.
Arbitraje polémico.
Sí, un fútbol primero a Oscar, después a Clemente cuando la quiere sacar antes que Sammy Cufur empuje la pelota para adentro del arco, también fueron dos fútboles muy evidentes, pero bueno.
Un Bayern Múnich que tenía un equipo.
Bayern Múnich bastante importante, sí. Venía de esa etapa de crecimiento justamente el Bayern Múnich.
Sí, Oliver Kahn fue el arquero, Sañol,
Lizarazu creo que jugaba también,
sí, el francés. Cufur, Kovac y Lizarazu, exactamente. Sí. Fink, Thorsten Fink, sí. Nico Kovac, sí. El brasileño Paulo Sergio y sí. Hargreaves, Giovane Elber y Claudio Pizarro, el peruano, el equipo de Hirschfeld. Era un equipazo. Estuvieron cerca. ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un problema en el aductor? ¿Saliste a los 15, 16 minutos del primer tiempo, negro?
A los 17 minutos del primer tiempo se me descolocó, se me salió de la vaina el músculo del recto, de la parte posterior, donde no tenía control de la pierna, se me iba el músculo, no lo tenía control y se me movía para toda la... No podía correr porque erraba el paso y no podía coordinar, entonces tuve que salir.
Se va Bianchi y llega alguien que en Boca era un prócer, el maestro Oscar Washington Tabárez, que había sido el entrenador de aquel Boca campeón de 1992, que se consagraba campeón en el fútbol local después de 11 años. Había sido campeón del Metropolitano 81 con Diego y pasaron 11 años para que Boca repita, y fue de la mano de Tabárez que regresaba en aquel año 1992. ¿Cómo era el maestro Tabárez como entrenador, negro? Estamos charlando con el negro Jorge Daniel Martínez en el alargue de fin de semana de Radio La Red. ¿Cómo era el uruguayo?
Y como lo dice, por ahí como lo dice, ¿no? El maestro, él te explicaba las cosas, te dibujaba, tenía mucha vocación de explicar, ¿sí? De charlar, de explicarte y reexplicarte y volver a reexplicarte si era necesario algún trabajo que a él le gustaba hacer, o lo que él consideraba que era correcto de hacer en ese momento. Y se trabajaba, creo que se trabajaba bien, trabajaba en armonía, que creo que lo que buscaba siempre. Trataba de hablar con todo, y bueno, quizá por eso también viene el apodo del maestro, ¿no?
El que nos cuenta su recorrido, sus vivencias, en el alargue de fin de semana, en la trasnoche de Radio La Red, cuando pasaron 5 minutos de las 3 de la madrugada, es el negro Jorge Daniel Martínez. Te voy a proponer un juego, ya para el final, y después quiero que me cuentes cómo sigue la historia de las gladiadoras en Boca, el laburo, cuándo vuelven y cómo encaran lo que viene. Pero antes te propongo un juego. ¿Te animás a armarme el mejor equipo compuesto por jugadores que fueron compañeros tuyos en diferentes etapas, en los diferentes clubes en los que jugaste?
Sí, pero por ahí quedaría mal con muchos.
Pero hasta ahora escuchan poco, no se enteran.
Sí, se enteran.
Te voy a contar una.
A la larga se entera.
Te voy a contar una. Una vuelta lo sacamos al Beto Alonso y le propusimos este juego. Y no lo había puesto a Francescoli en el equipo, creo que era Francescoli, no me acuerdo. Y me llamó en la semana para decirme, ¿podés sacarme de nuevo para que lo vuelva a armar el equipo? Porque me llamó Francescoli, que se enteró que no lo puso en el equipo, y le tuve que dar explicación, le dije que me olvidé, ¿me podés sacar de nuevo al aire? Así que es verdad lo que decís, siempre se entera. Pero es un juego también, no se tiene que enojar nadie.
Y lo que pasa es que empezando ya por el arco, uno por ahí ya empieza, porque yo lo tuve a Oscar, arquero, a Oscar Córdoba y a París Mondragón. También después lo tuve el Flaco Pacén Independiente, o sea, tuve grandes compañeros y figuras en su momento en los clubes. O sea, que también ya de a poquito te vas dando cuenta que, bueno, que voy a dejar a muchos afuera.
Claro, te vas a meter en un lío. Y el técnico, che, porque, bueno, lo repasabas un poco a través de tus vivencias, tus experiencias con ellos, tus técnicos, digo, Maradona en el comienzo, López y Caballero, Bianchi, el maestro Tabárez, Pasarela, Menotti. Lo tuviste a Gareca también en Independiente, ¿verdad?
Lo tuve a Flaco Gareca, lo tuve en Independiente, también lo tuvo Flaco Gareca.
Claro.
Y a Pacho Maturano lo tuve en Colón de Santa Fe.
Claro. En Colón.
Sí, tengo una lista de entrenadores, como dije anteriormente, creo que en ese momento y actualmente hoy Flaco Gareca, uno de los mejores. He tenido una lista de entrenadores muy muy importante, que creo que de todo uno saca algunas alguna cosita así.
¿Uno en particular, si tuvieras que elegir uno?
No, creo que todo, creo que en general todo. A ver, Ramón Díaz también, en su momento yo lo tuve a Ramón Díaz en River,
claro.
Y también Ramón Armando Grupo es una estratega en ese sentido, así que tú uno va sacando pequeñas cosas de distintos entrenadores, ¿no? Y la verdad, yo tuve la suerte de haber sido dirigido por grandísimos entrenadores como lo que estamos nombrando.
Uh-huh. Antes de llegar a las chicas, para terminar la charla con el presente y con lo que viene, laburaste en Boca, pero en las divisiones inferiores.
Sí, sí, dirigí a las inferiores, trabajé ahí.
¿Vos dirigiste la octava?
En el club estoy actualmente en la nadadora, pero en el club estoy trabajando hace 6 años.
Claro.
Sí, estuve en octava, estuve en novena, estuve en séptima división, o sea, y he pasado por esta categoría.
Sin meterte en lío, no es una pregunta para meterte en lío, no creo. ¿Por qué hoy llegan tantos pibes a la primera, se consolidan, el club los blinda, se preocupa por ellos, y en la anterior gestión esto no ocurría? Daba la impresión desde afuera que los pibes eran formados para ser vendidos. Hoy da la impresión de que los chicos son formados para que se consoliden en la primera de Boca como parte de un proyecto. Pero te lo pregunto a vos, que fuiste parte de las dos etapas.
Yo creo que también tiene mucho que ver el deseo en este momento de Román y del Consejo. Porque ellos cuando llegaron dijeron que les gustaría que el club en algún momento tenga de 11 jugadores en campo, que 8 sean de las divisiones inferiores, y creo que lo mantuvieron siempre eso y respaldaron, y hoy al sentir el respaldo ese y tener la banca en esa posición, creo que por eso han llegado los chicos y están llegando, y creo que van a llegar mucho más, ¿no? Eso también es un factor muy importante.
Claro.
Si bien, como vos decís, si antes se lo preparaba y por ahí no tenían por ahí la posibilidad de llegar, porque sabemos que, bueno, Boca es un club que exige, que uno tiene que estar a la altura y estar en competencia y ganarla siempre, ¿no? Las competencias que te toca competir, Boca tiene que ser protagonista y ganar, y por ahí no es, en cierto momento no le damos por ahí tanta importancia a las juveniles y traíamos jugadores para reforzar porque necesitábamos o queríamos ganar la Copa, el Campeonato o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y hoy es al contrario, hoy por ahí apostamos a ganarla y reforzar por ahí más los chicos que tenemos y darle la posibilidad y bueno, como te dije anteriormente, la llegada de Román también nos da un valor importante a los chicos y apoya el crecimiento de todo y eso está bien.
¿Lo ves campeón a Boca, Negro?
Siempre, siempre. Creo que Boca es un equipo de que va a estar peleando siempre. Si bien empieza mal o comienza bien, siempre Boca es un equipo que va a pelear el campeonato. Nunca lo deja por terminado en ninguna instancia, ¿sí? Hasta que, bueno, se demuestre lo contrario, pero mientras tenga chance, Boca siempre va a pelear y para ser campeón.
Contame ahora, ya para ir cerrando y agradeciéndote de nuevo la buena predisposición, esta charla en la noche profunda de la radio, ¿cómo siguen los pasos de las gladiadoras después del campeonato, ahora descansando? ¿Qué tenés pensado? ¿Cómo viene la mano, Negro?
No, descansando no, porque estamos preparándonos para competir la Copa Libertadores. Nosotros viajamos ahora el 10 de octubre a Ecuador, donde tenemos que participar en la Copa Libertadores femenina, así que queda, o sea, descansando poquito y nada, preparando un desafío muy lindo. Es una copa que, si bien lo sabía, el club siempre le interesó y nos gusta, y tenemos que empezar a competir en ese nivel con las brasileras, con las uruguayas, con las ecuatorianas, con las peruanas. Entonces vamos a ir a competir y a traer la copa, que es el deseo, ¿no? Siempre apuntamos a traerla porque nos preparamos para eso, como yo siempre le digo a la chica, nos preparamos, somos ganadoras en el club, entonces nos preparamos para eso, ¿no?
Jorge, te agradecemos por la charla, sabes cuánto te queremos y te admiramos por todo lo que conseguiste en tu carrera, con mucho sacrificio, con mucha capacidad, pero siempre demostrando lo buen tipo que sos. Y tanto como futbolista, como en esta etapa de entrenador, has demostrado estar a la altura de las circunstancias. Y nunca nadie te regaló nada. Siempre te fuiste abriendo paso a través de tu esfuerzo, de tus convicciones, y por eso nos alegra tanto que te vaya bien, Negro, y que sigas adelante con las chicas, en Boca, en el lugar donde sos tan feliz y donde tanto estás transmitiendo para que a las chicas les vaya como les está yendo.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que pasó un momento lindo, me has hecho recordar momentos de mi carrera muy lindo, y nada, agradecido, la verdad que agradecido, y bueno, seguiremos trabajando para seguir estando a la altura del club y del compromiso que tenemos, ¿no?
¿Hoy vas a la Bombonera a ver al equipo?
Sí, hoy vamos a la Bombonera, tenemos la invitación de dar la vuelta olímpica con las chicas, así que también lo vamos a aprovechar eso.
¡Qué bueno! Y lo vamos a disfrutar. Los voy a estar viendo porque voy a relatar el partido para Radio La Red, así que voy a disfrutar de esa vuelta olímpica y lo vamos a estar contando por la radio, Negro. Qué lindo.
Bueno, muchísimas gracias, de corazón muchísimas gracias, y nada, por todo, en todo sentido, muchísimas gracias.
Abrazo y a tu disposición, y felicitaciones por lo que están haciendo con las chicas, con las gladiadoras en Boca. Gran abrazo, Negro, que descanses.
Abrazo grande, saludo para todos, y una vez más, muchísimas gracias, y a disposición como siempre.
Jorge Daniel Martínez, qué humildad la de este muchacho.